Vamos a leer un maimed del Rebe, Parsha de Hoidesh Tavshim Menzai. Parsha de Hoidesh es la última parsha de las cuatro parashot que se agregan lecturas, la lectura semanal. Este Shabbat vamos a leer dos cosas en la Torah. Por un lado, vamos a leer las parshas Vayakel y Pekudei, que es el final del segundo libro de la Torah. Y por otro lado, leemos Parsha de Hoidesh, que es la parsha que se lee antes del mes de Nisan. Este es el Shabbat que bendice al mes de Nisan. Tovshim Memzai, 1987, el Rebe dijo un maimar, que no es largo y tiene algunos puntos muy interesantes, que el Rebe mismo dice, no lo voy a explicar. Interesante. Vamos. Ahoy de Shazelachem Rosh Chodoshim, Rishonu Lachem Lechot Shehashana. Este mes será para ustedes el comienzo de los meses. Rosh Chodoshim, el comienzo de los meses, en plural. Rishon Lachem, este es el primero Lechot Shehashana, de los meses del año. En la práctica, Nisan es el primer mes del año judío. Gente dice, Tishrei es Rosh Hashanah, sí está bien, pero Tishrei es el séptimo mes del año. Nisan es el primer mes del año. Y para nosotros el comienzo del año es el primer día del séptimo mes. Azoy. Muy bien. Umedai, Vasebetibra Maskela, Hoidesh, Chavas, Pashes, Hoidesh, Tafresh, Ain, Alev. Y el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Jabad, es preciso en su discurso jasídico que empieza con la misma frase del año 1911. ¿Qué dice el Rebbe ahí? De Tzarich Lehovin, tenemos que entender. Ma'u Imre Rosh Chodoshim. ¿Por qué dice comienzo de meses en plural? Yarei Omer Acharkach Rishon Ulohem. Porque después dice, este es el primero, como que hay uno que es el primero. Obviamente más de uno no puede ser el primero. Pero dice Rosh Chodoshim, comienzo de meses. ¿Por qué está en plural? Pinken, Matzarich, Loimar. Rosh Chodoshim, Keifel, Dvarim, Ligero. ¿Por qué tiene que decir el versículo que este es el comienzo de los meses? Aparentemente está repitiendo algo. O sea, primero dice, este es el comienzo de los meses, en plural, etc. Después dice, este es el primer mes. Ya me dijiste que este es el comienzo. Incluso si me quieres decir que el plural es porque es el comienzo de muchos meses, Nisan, ni Iyar, ok, todo el año, buenísimo. Pero me repitió dos veces lo mismo en la misma frase. Si vos te fijas en el comienzo, en la primera línea del Maimon. Ajoy de Yazelajem, este mes para ustedes, Rish Chodoshim, es el comienzo de los meses. Y después que dice Rish Chodoshim, es el primer mes. Ya sé, me dijiste que es el comienzo de los meses, el primer mes. Es una repetición. ¿Por qué la Torá repite acá? Viajar, después el Rebbe Rashab trae en su discurso jasídico, que aparentemente habrá sido un discurso largo, trae ahí que en general hay una diferencia entre Ibur Hashana, traducción literal, año embarazado, que significa un año con un mes más, de Ibur Hashoidesh, de un mes embarazado. Los meses lunares tienen 29 o 30 días, en realidad son 29 como y pico de días, ponele medio día más. Entonces tenemos meses de 29 o 30 días, llamamos al mes de 30 días un mes embarazado, tiene un día más. Y los años judíos tienen en general 12 meses, pero después para, sin entrar en los detalles del calendario judío es un lío, pero para ponerlo de vuelta en fase con las estaciones del año, cada 2 o 3 años agregamos un mes más, 13 meses. Hay una diferencia entre Ibur Hashana, el año de 13 meses, e Ibur Hoidesh, y un mes de 30 días. De Me'ab, el mes Hashana de Tzoyrech, porque se puede, como dice la Gemara en Rosh Hashana, se puede agregar un año, perdón, un mes al año, cuando es necesario, por ejemplo, que no hay suficientes cabritos que no nacieron todavía para las épocas del año, para hacer Korban Pesach, las ofrendas de Pesach, entonces agregamos un mes al año para que darle un mes más a los cabritos, etc. Ven, me hables a Jodesh Tzarek, pero no se puede agregar un día al mes porque es necesario. No, quiere decir que no son lo mismo. Ah, es agregar, sí, pero hay diferentes reglas. Y el Rebbe Rashab es preciso y pregunta: ¿cuál es el asunto aquí? ¿Qué es lo que aprendemos de todo esto? Ahora bien, en lo largo del discurso, el Rebbe Rashab explica cuál es el asunto del este mes será para ustedes. Que me vuelvan a ver, como está explicado en muchos lugares de Hasides. al pi, biura efresh ben hoidesh nixon, hoidesh tishrei, de acuerdo, ¿cómo, qué significa que este mes es el primer mes? Tenemos que entender la diferencia entre el mes de Nisan y el mes de Tishrei. Mes de Nisan es el mes justamente de Pesach, mes de Tishrei es el mes de Rosh Hashanah. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos meses? De efresh ben neyem hu, la diferencia entre estos dos meses es que efresh ben giluyim shebaylamos y giluyim de toira. Este es el asunto del Maimar que el Rebe va a darle vueltas a lo largo de todo el Maimar. Es como la diferencia entre las revelaciones divinas de los mundos y la revelación divina de la Toira. En otros discursos hasídicos, no acá, habla de mucho más poshut, mucho más simple. Tishrei es el mes de la creación del mundo. Es un mes que está relacionado con las cosas materiales de este mundo. Teva, la naturaleza. Nisan es un mes relacionado con Nisim, con milagros, Pesach, salida de Egipto. Nisa y Nisim, milagros de milagros. Quiere decir que hay dos formas en las cuales Akadosh Baruj Hu, Dios, maneja su mundo. En forma natural o en forma sobrenatural. Tishrei, el mes de Tishrei, tiene que ver con la forma natural. El mes de Nisan tiene que ver con la forma sobrenatural. Pero acá el Rebe, en mi humilde opinión, dice lo mismo, pero con palabras mucho más técnicas. Hay dos formas de revelaciones divinas. Y si querés, te lo digo de otra manera. Hay dos formas de vivir el judaísmo. Forma número uno de vivir el judaísmo es: quiero dinero, quiero salud, quiero bienestar, quiero una esposa, quiero, yo. Porque en este mundo natural necesito esto y aquello, etc. Y hay otra forma de vivir el judaísmo que es Dios. No es sobre mí, es sobre Hashem. Lo principal es Hashem, no yo. No importa si yo tengo dinero o no tengo dinero. No importa si yo tengo salud o no tengo salud. Lo único que importa es servir a Dios. ¿Dónde está el énfasis? ¿Dónde está el enfoque adecuado? ¿En mí o en Él? Esta es la pregunta. Y acá el Rebe va a decir lo mismo, pero de otra manera. ¿Cuál es la forma que el Rebe lo va a decir? Giluim shepe oilomois, las revelaciones divinas que hay en los mundos espirituales, incluso en este mundo, o las revelaciones divinas de la Toira. ¿Cuál es el asunto? Para explicar lo maravilloso y la virtud que hay en las revelaciones divinas de la Toira. Primero el Rebe al Rashab, el quinto Rebe de Jabad, explica. Primero explica la gran virtud y cosa fantástica que tienen las revelaciones divinas de los mundos, que representan el mes de Tishrei. Una vez que entendamos esto, vamos a entender el próximo nivel, las revelaciones divinas de la Toira. Vamos a ver. Umevar ya me explica ahí el Rebe de Rashab. En este asunto de las revelaciones divinas de los mundos, está incluida no solamente la revelación divina del mundo de Asiya, en este mundo que nosotros vivimos, que es un mundo físico, o en los mundos espirituales de Bria y Yitzir y Asiya, que no importa qué son ahora, son mundos espirituales que están por arriba de este mundo físico. Sino que hay muchísimos niveles espirituales, uno por encima del otro, uno por arriba del otro, impresionante. Malojim y ángeles y mundos y espíritus y montones de revelaciones divinas. Lo más bajo que hay es este mundo físico material, que lo llamamos el mundo de la acción. Pero por arriba de esto están los mundos de Bria, Yitzir y Asiya, que no importa qué son, creación, formación y acción, espiritual. Hasta el mundo de Atzilus, emanación particular. ¿Qué quiere decir particular? Más aún, los mundos Atzilus, Bria, Yitzir y Asiya generales, que no importa qué son ahora, no es lo mismo. Pero más allá de eso, no es el asunto central del Maimar. Acá el Rebe está explicando que hay revelaciones divinas extremadamente elevadas. Y puedes elevarte y elevarte y elevarte y elevarte y elevarte y elevarte. Aval beholze, pero aún así, no dejan de ser revelaciones divinas de los mundos. Mikivan Shehem Leachar Atzimtzum, porque todas estas revelaciones divinas son tras lo que se llama Kabbalah Atzimtzum, contracción. ¿Qué está diciendo acá? En montones de Maimonides se explica algo que a la gente le cuesta un poco cazar la onda. La gente piensa que Tzimtzum, contracción, es ocultamiento. Y es justo al revés. Tzimtzum es Gilui. Tzimtzum, contracción, es revelación. El objetivo de la contracción es la revelación. ¿Por qué? Porque imagínate un maestro estudiando con un alumno. Y el maestro tiene una mente fantástica, brillante, y el alumno no tanto. Entonces el maestro tiene que contraer su mente, ¿para qué? Para que el alumno entienda. Entonces todo el objetivo de la contracción, del ocultamiento de la sabiduría, de la jojme, del maestro, ¿cuál es? Que el alumno entienda. Es una revelación. Porque si el maestro va a decir las cosas tal y cual son en su cabeza, el alumno no va a entender nada. Entonces, ¿qué ganó? Ah, revelé. Ah, es al revés, ocultaste. Tu revelación es ocultamiento. Entonces tiene que haber un ocultamiento con el objetivo de revelación. Es como cuando ves el eclipse, te pones los anteojos especiales y ahí podés ver. No, pero con anteojos, sacate los anteojos, ahí vas a ver. No, es al revés. Con los anteojos ves. Sin los anteojos te quema. Porque es tan profunda la revelación, las energías y bla bla bla, que te queman los ojos. Acá pasa lo mismo. Todas las revelaciones divinas que el Rebe llama acá, Giluim de Ilomois, las revelaciones divinas del mundo, de los mundos, son post-Tzimtzum. Ela sheyesh bechinas shebishvilam hutzrach liyesh bechinas masach uparsa upargoit. Solo que hay niveles que, en aras de que existan esos niveles, para que se revele la presencia de Dios en diferentes niveles, se necesita, acá otra vez trae tres palabras que son básicamente lo mismo: masaj es una cortina, parsa también es una cortina, pargoid como una pared que divide dos cosas, son todas cortinas, son diferentes formas de decir cortina. Entonces, para que existan los mundos como nosotros los conocemos, tiene que haber un ocultamiento de la presencia de allá. Ok. Y hay niveles que, para que esos niveles existan, era necesario tener lo que se llama el Tzimtzum Rishon, la primera contracción, que es una contracción totalmente diferente de las otras contracciones. No es un masaj, no es un parsa, pargoid. No, Tzimtzum Rishon no es una cortina. Tzimtzum Rishon se llama siluk. Siluk significa que se remueve. Que es toda una discusión clásica en Kabbalah. Sí. El primer Tzimtzum es Kipshutoy o no es Kipshutoy, es literal o no es literal. Hasides decimos, el Atreve decía, discutiendo con el Goyen de Vilna, el Goyen de Vilna que decía que el Tzimtzum es Kipshutoy, es literal, y nosotros decimos en Hasides que no es literal. ¿Qué significa que sea literal o no? La Teira dice que Hashem se fue, se removió del mundo. Si vos lo vas a leer en forma literal, entonces tenés lugares donde Hashem no está. Pero esto está totalmente en contra del Zohar, de montones de cosas en Kabbalah que decimos que Leis Asar Panuminei, no hay lugar donde Hashem no esté. Entonces Hasides dice, Hashem está en todos lados. Ay, el Arizal escribe que se fue, se ocultó. Ese es el sentido de este famoso Tzimtzum Rishon, un ocultamiento muy profundo y muy grande de Hashem. Entonces, hay niveles que para existir solamente necesitan un Masaj Parsa Pargo, una cortina, de alguna forma. Y hay niveles que para existir necesitan el Tzimtzum Rishon, una forma muchísimo más profunda de ocultamiento. Y hay asuntos que, para que existan, ni siquiera es necesario un Tzimtzum, una contracción en forma de quitar, de remover, Tzimtzum Amiti, una contracción verdadera, era el Tzimtzum Beterech Miut Bilbat, sino que solamente necesitan una contracción en forma de reducción. Porque no es lo mismo la luz, energía divina, tras una cortina, que una energía divina reducida. La energía divina tras la cortina es la luz de la cortina, no es diferente. No es lo mismo. Pero la luz divina reducida es lo mismo, pero en menor grado. El punto que está trayendo el Rebe acá, y asumo, porque no lo estudié, del Rebe Rashab, que hay diferentes niveles de tzimtzumim, de contracciones. Pero por cuanto todos los niveles espirituales necesitan algún tipo de contracción, del tipo que sea, tipo contracción retirarse todo el tzimtzum arishom, o una parsa, una, una cortina o una reducción, todo eso que se produce a través de esas contracciones del tipo que sea, es lo que se llama las revelaciones divinas, que tienen que ver con los mundos, y todo eso tiene que ver con el Chodesh Tishrei, con el mes de Tishrei, que es el mes que representa la creación del mundo, justamente. Y esta es la novedad de las revelaciones divinas que se producen a través de la Toira. ¿Cuál? El asunto de la Toira es el mes de Nisan, porque la salida de Egipto que ocurre en el mes de Nisan era para recibir la Toira, la preparación para recibir la Toira. Ajoidesh Zerahem, que se refiere a este mes justamente de Nisan. ¿Cuál es la novedad de las revelaciones divinas de la Toira? Sheyam Shachat Elisar Shelif Niatzimtzum. Es una proyección de la luz infinita de Hashem antes del Tzimtzum. Sin Tzimtzum, sin contracción. Ok, esto lo explicó el Rebbe Rashab. Moisif Beamaymar, y agrega ahí el Rebbe Rashab en su discurso hasídico, de medida zu Sheleachat Tzimtzum Yesh La Shoyresh Lifnei Tzimtzum. Toda esta medida, esa es la palabra en hebreo también, medida en castellano y en hebreo, de revelaciones divinas post-tzimtzum, post-contracción, tiene una raíz en realidad pre-tzimtzum, antes de la contracción. Y ese concepto de la medición, cómo Dios pensó antes de revelarse, antes de contraerse y revelar, pensó las revelaciones que habría después de contraerse. Es como una persona pensando lo que va a decir. En el mejor de los casos, uno tiene que pensar antes de hablar. Bueno, es como una persona pensando antes de hablar. Todavía no habló, todavía no contrajo toda su sabiduría en sus palabras, en tales palabras, sino que simplemente pensó. Hay un pensamiento divino pre-creación, donde alguien piensa y dice, ¿qué quiero del mundo? ¿Cómo lo quiero hacer? Esto también, ese pensamiento pre-tzimtzum, también tiene que ver con las revelaciones divinas de los mundos, porque al fin y al cabo es el pensamiento para cómo voy a hacer los mundos. Entonces está relacionado con los mundos, a pesar de ser antes del tzimtzum, antes de la contracción, no deja de estar relacionado con lo que va a ocurrir después de esa contracción. De acuerdo a esto, la energía divina disponible en este Shabbos, que es el Shabbos que leemos Parshas de Hoidesh, que se llama, este mes será para ustedes, a Hoidesh de la Hem, aquí lo de Toira, que son las revelaciones divinas de la Toira, está por encima del pensamiento divino pre-contracción, está por encima de eso incluso. Está por encima de la esencia de la luz infinita de Hashem, que está por encima, o sea, estas revelaciones divinas de la Toira, se trata de la esencia misma de Hashem, que está por encima del pensamiento divino de mundos. Ni que hablar que está por encima de los mundos, está por encima del pensamiento, antes de que existan los mundos. Hasta aquí lo que dice el Rebbe Rashab, y el Rebbe va a agregar su input, su aporte. Y podemos agregar más todavía, dice el Rebbe. Lo que viene ahora es un Hidush Godel, una novedad loquísima. Podemos agregar a más, dice el Rebbe. Hine. Ahora bien, me vuelve Kama Mekemis. Está explicado en varios lugares, dice el Rebbe. De Afshat Tzimtzum Analnik es de Shem Tzimtzum Arishon. A pesar de que hay un Tzimtzum, una contracción divina que se llama la primera contracción, que explicamos anteriormente, que es Beterech Siluk, que es removerse, que es el ocultamiento de la presencia de Dios. Mikol Makim, sin embargo, y Eshkama Tzimtzumim Gam Livnei Tzimtzum Arishon. Sin embargo, existe la contracción, muchas contracciones antes de la primera contracción. ¡Para! Me dijiste que se llama la primera. Si la primera, porque no hay otra antes. No. En varios lugares está explicado que hay otras contracciones anteriores. Corchete. Este corchete es súper interesante. Porque me vuelve Kabbalah. Como está explicado en Kabbalah, y está traído en contados lugares en Hasidis. Poco, muy poquito. De Yesh Tzimtzum de Igul, existe una contracción en forma de círculo, que es la letra Samach. La Samach es como un círculo. De Tzimtzum de Ribua, Mem. Existe un Tzimtzum en forma de cuadrado. La Mem, Sofit, la end de Mem, la mem que se pone al final de una palabra, es un cuadrado. Tenés círculo y tenés cuadrado. Son dos mundos totalmente diferentes en Kabbalah y Hasid. Ella, solo que, por cuanto nuestros rebbeim no hablaron mucho de este tema, como que existe, en Kabbalah está traído el círculo y el cuadrado. Respecto de estas dos cosas sí se habla, que es el concepto del círculo y el cuadrado, pero ¿qué es el tzimtzum en forma de círculo? El tzimtzum en forma de cuadrado, ni idea. Entre paréntesis, antes de seguir con el rebbe, ¿qué diferencia hay entre un círculo y un cuadrado? El círculo representa aquello que no se asienta, aquello que es sin fin, gira, 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 gira loco, y no para nunca. No está, no tiene algo que lo sostiene y que lo asienta en un lugar. El cuadrado representa justo lo opuesto, porque tiene lados, vértices, y tiene una forma concreta, y tiene un paro, un parate. Terminaste de un lado del cuadrado, tenés que cambiar y por el otro lado del cuadrado. Tenés que cambiar y por el otro lado del cuadrado. Eso representa, en términos sencillos, como cuando una persona está estudiando y no entiende un concepto. Pues yo lo escuchás, pero no sé lo que estás hablando. Es como el círculo. No se asienta. Las palabras están ahí en la cabeza, pero no entiendo lo que me estás hablando. El cuadrado representa justo lo opuesto. ¿Entendí? Estoy bien. Sí, acá, mirá, lo puedo delimitar. Acá, 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 este lado, el otro lado, acá termina un lado. El círculo no termina nunca, está girando siempre. No entiendo. Eso es lo que representa un círculo y un cuadrado en general. Pero volvemos al revés. El concepto del tzimtzum en forma de cuadrado, o el círculo, o el tzimtzum en forma de cuadrado, uno del otro, el revés dice, mira, los rebbeim no hablan de este tema. El Aizkiru Zerrak de Bekoimes Sfurim solamente mencionaron este tema en pocos lugares, contados lugares. Ubekoimes Elu Gufa Beifen de Remes de Helam. E incluso donde lo mencionan es en forma de alusión, forma oculta. El Ashebe Mekoimes Elu Gufa, solo que en esos lugares donde los Rebbeim hablan de este tema, y Tikume a Mekoimes Bekabala y Mesafas Mal Mekoimes. Copiaron lo que dice en Kabbalah y agregaron referencias, acá, mira allá. Vegam Ramzu Basea Biur Beyan Mem Samehule. Y también aludieron la explicación de esto, explicando lo que es una mem, que es cuadrado, una samer, que es redonda, etc. Cerra paréntesis. Harei, escucha esta palabra del Rebbe. Mi yo voy a Jaramelech, leal y que le va a pasar. ¿Quién va a venir tras el rey para hablar de esto y explicarlo? ¿Yo? ¿Vos crees que yo te explique? Dice el Rebbe. Si los Rebbeim no explicaron, ¿vos crees que yo te explique? Bye bye. Yo tampoco tengo nada que explicar. Aval, pero, dice el Rebbe, mi colmoque me fura yo. Sin embargo, está claramente escrito. Hay muchas contracciones antes de la primera contracción. Hay montones de tzimtzum diferentes, contracciones diferentes. Y al Pisei Eshloimar, de acuerdo a esto, podemos decir, el concepto general de la proyección divina, la proyección de la luz divina, la energía divina, incluso en la luz infinita antes de la contracción, o sea, como si fuese el pensamiento divino, antes de hablar, eso ya es después de muchas contracciones. O sea, el pensamiento divino, eso ya es una contracción en sí mismo, a pesar de que todavía no dijo nada. Por eso, incluso esto, antes de las contracciones, eso ya es algo que tiene que ver con las revelaciones divinas de los mundos. De acuerdo a esto, la revelación divina de este Shabbos, de esta Parsha, Parsha Sahoidesh, que este mes será para ustedes, es una proyección y la revelación de la esencia misma de Hashem por encima de toda revelación. Stop. Esto es lo que yo te dije al comienzo. En mi humilde opinión, otra forma de decir lo que el Rebbe está diciendo es, de vuelta, repito, hay dos formas de relacionarse con Hashem. Yo quiero, ¿qué quieres? Plata, salud, bla, bla, bla. O Hashem. Esto es lo que él quiere, que vos cumplas tu mitzvot. Lo que vos querés, ¿Qué diferencia hay? ¿Quién te preguntó? Acá lo que importa es lo que él quiere. Entonces, o vos buscás Kiluin, y ojo, revelaciones divinas. Ojo, esto no es un asunto que uno puede decir solamente se aplica al típico que dice, mira, yo voy a cumplir tu remitzes para que me vaya bien. La Torah dice, si vos cumplís mi regla, yo te voy a dar lluvia, te voy a dar dinero, etcétera, etcétera. La Torah lo dice, momentito, Giluim, revelaciones divinas, puede ser incluso, quiero un pedazo de Gan Eden. Voy a cumplir tu remitzes por un pedazo de Gan Eden. Voy a cumplir tu remitzes para percibir a Dios. Giluim, revelaciones divinas, ¿querés? Tomátela. No crees a Yen, crees vos. Vos, en un nivel súper ordinario, quiero dinero. Uy, sos un ordinario, flaco. ¿Lo único que te importa es el dinero? Sí, me dijeron que si yo cumplo tres meses me van a dar dinero. Qué ordinario que es tu servicio a Dios. Ok, cumplís, pero sos súper ordinario. O puede ser un nivel, agarrá lo mismo y ponelo un nivel más arriba. Yo quiero sentir a Dios. No necesito dinero. Estoy bien. Oh, Hashem, Hashem va a ayudar. Pero quiero sentir a Dios. ¿Sabes qué? Sos igual de ordinario. Porque es para vos. Vos querés sentir a Dios. Vos no querés cumplir tu mitzvah porque esto es lo que Dios quiere. Vos querés sentir. Voy a estudiar para sentirlo. Ah, Giluim. Revelaciones divinas, ¿querés? Y esto es lo que significa que está escrito en el profeta respecto, en Ishaya, respecto del futuro por venir, en Mashiach, etc. No se va a ocultar más tu maestro. Blishum lebush klal klal, sin ningún tipo de vestimenta en absoluto, nada, no me interesa nada. Quiero la esencia de Hashem. Pero ni siquiera porque yo la quiero, porque él quiere estar revelado acá. ¿Ah? Entonces voy a hacer lo que él quiere. Él quiere estar revelado, yo lo voy a hacer, lo voy a revelar. Ukimerumas betania, como está aludido también en el Tania. Umevuelvaruja, Bemshech Tafain Rishbeis. Ukamekoimis, como está explicado ampliamente en otros lugares de Hasides. De Kaya, Lamshachas, Aatsun, Shelemala, Mikol Gidre, Giluim. Estamos hablando, cuando decimos que no se va a ocultar más tu maestro, el profeta Ishaya dice esto. Esto se refiere a la esencia de Hashem, la proyección de la esencia de Hashem que trasciende todo tipo de posible revelación, de algo que le quepa la definición de revelación. Olvídate, si se llama revelación ya no es la esencia, y nosotros tenemos que apuntar a la esencia
y ya está definida.
¿Bien?
Si lo puedes captar, está definida.
Correcto. Por eso el versículo dice, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero para ustedes de los meses del año, que dijimos al comienzo del Maimar, que era una repetición. Este va a ser el comienzo de los meses, el primero. Sí, es el comienzo de los meses, el primero. A pesar de que hay otra cabeza. Ah, Rosh Chodashim, es verdad. Hay varias cabezas. Que por ejemplo la cabeza del mes de Tishrei, el principio del mes de Tishrei, también es Rosh Chodesh. También se comienza un mes, que dice la Mishnah, como dice la Mishnah, Arba Rosh Chodesh Rosh Hashanim Hem. Hay cuatro tipos de Rosh Hashanah, Bechad de Tishrei, Hulei. El primero de Tishrei es el Rosh Hashanah Leshanim, para los años, Bechad de Nisan. El primero de Nisan, Rosh Hashanah Lemelachim, para los reyes. Hay cuatro tipos diferentes de Rosh Hashanah. Y nosotros Hasidim agregamos el quinto, Yutes Kislev, pero no importa. Y Kolmak, Bechodesh Nisan, Rosh Berishon, Legabe Chodesh Tishrei. Sin embargo, el mes de Nisan es la cabeza y el primero en comparación al mes de Tishrei. Entonces, de vuelta, hay varios Rosh Chodashim, es verdad. No es una repetición en el versículo. Primero habla en plural, son muchos Rosh Chodashim, comienzos de mes, pero hay uno que es el Rishon. Hay uno que es el principal. ¿Cuál es el principal? Nisan. El mes de Nisan. She'einoi be'erech klale agiluim de Chodesh Tishrei. No tiene comparación en absoluto con las revelaciones divinas del mes de Tishrei. Las revelaciones divinas del mes de Nisan no tienen en absoluto comparación con las revelaciones divinas del mes de Tishrei. Porque la revelación divina del mes de Nisan proviene de la esencia misma de Hashem, Shelemaila Mikolanyonim, que está por encima de todos los asuntos. Y como está ampliamente explicado ahí en el Maimar, o sea, del Rebbe Rashab, y las letras te vuelven más sabio. Andá a estudiar, dice el rey. Andá a estudiar el Maimer, que te voy a repetir todo el Maimer. No. Vejine. Ahora bien, viene otro asunto extraño de aquel discurso que el Rebbe va a explicar. El primer asunto extraño era esta cosa del Tzimtzum, hay Tzimtzum antes del Tzimtzum Arishon, ya hay otro Tzimtzumim. Sí, ¿por qué se llama primero? Y porque es un tipo de Tzimtzum, pero hay otros antes. Todo eso, Egilui, revelaciones divinas, tómatela. Yo quiero la esencia de Hashem. Lo quiero servir a Hashem por él, no por mí. De ninguna forma. Ni por mi dinero, ni por mi amor a Hashem, ni por mi captación de nada a Hashem. Porque esto es lo que él quiere. Punto. Hay otro asunto raro de ese discurso que el rey va a lidiar ahora. Hinei. Bitchila samay mar sham koisev. En el comienzo del discurso hasídico, el rey Rashab escribe: Ulehovin kol zeyesh leaktim lehovin mipneimanem rapashas achoydesh miyad achar yetzias mitzray. Atkan leshoim. Escribe el rey Rashab. Para entender todo esto, no importa qué, no sé qué, hay que hablar primero, hay que preceder primero el asunto de entender por qué fue dicho Parshas Ahoydesh inmediatamente después de la salida de Egipto. Hasta aquí las palabras del Rebbe Rashab. ¿What? Parshas Ahoydesh no fue dicho después de la salida de Egipto. Parshas Ahoydesh fue dicho en Egipto mismo, todavía no habían salido. Pero el Rebbe Rashab dice, Parshas Ahoydesh fue dicho después, Parshas Ahoydesh está en Parshas Boy. Parshas Boy es antes de la salida de Egipto. No. El Rebbe Rashab escribe que Parshas Ahoydesh fue dicho después de la salida de Egipto. No entiendo. Raro. Al derech ze maftayach mamari admur morashav nishmasa yaiden. De la misma manera está escrito en los índices de los discursos hasídicos del Rebbe Rashab, shenichta validet kvod kibush zmanich admi admur. De Friedrich Grell, que fue escrito a través del rebe anterior. Entonces no es solamente, entre comillas, un error del rebe Rashab. No. El rebe anterior lo copió así como está en el rebe Rashab. Parshas Hoidesh antes, perdón, fue dicho después de la salida de Egipto. Lo copió el rebe anterior, que dice que algo hay acá. ¿Qué estamos hablando? El contenido del comienzo del discurso hasídico escribe el rebe anterior sobre el discurso de su padre, que es Parshas Ahoydesh fue dicho después de la salida de Egipto. Pero no es así. Ulejiro davar pela, dice el rebe, aparentemente esto es una maravilla, no se entiende. Es algo difícil de entender. Share Parshas Ahoydesh nembra lifnei yetzias Mitzrayim. Porque esta parsha, Parshas Ahoydesh, que está en Parshas Boy de la Torah, fue dicho antes de la salida de Egipto. Uke pashto sainyan, como se entiende el asunto en términos sencillos, uke mefurash bepasuk shelifnei zeh, y como está claramente escrito en el versículo antes de este pasuk, de este versículo de Parshas Ahoydesh, en Parshas Boy, vaydaber Hashem el Moishe velaroin be'eretz Mitzrayim lemoir. La introducción de Parshas Ahoydesh es: Dios habló con Moishe y Aaron en la tierra de Egipto, diciendo. Entonces todavía no salieron de Egipto. Uy, no entiendo. ¿Se entiende el problema? De acuerdo a lo que explicamos anteriormente, es en otro Maimer, es en otro discurso que el Rebbe dijo evidentemente antes de este, en otra llave. Hay una diferencia entre cómo los asuntos son en los mundos espirituales a cómo los asuntos son escritos en la Torah. Hay una diferencia. Y Eshloy, Mardemashe, Oimer, Sheparsha, Sahoy, Dejinemra, Lajar, Yitzias, Mitzrayim. Podríamos decir que aquello que dice el Rebbe Rashab y lo copió su hijo del Rebbe anterior, que Parshas Sahoydesh fue dicho después de la salida de Egipto, acabaron más de ir, Yitzias, Mitzrayim, Kifishi, Batoiro. La intención es, como la salida de Egipto está escrita en la Toiro, Hainu, es decir, Betzibuim, Shebatoiro, en los mandatos de la Toiro, las órdenes de la Toiro. ¿Qué quiere decir esto? Yatzibu, Yaltere, Yitzias, Mitzrayim. Porque el mandato respecto de la salida de Egipto, Kvar Nemar, Batoira Lifnei de Kamapamin, ya fue dicho en la Torah varias veces. En Parsha Shmois ya empieza a decir la salida de Egipto. Entonces, Parsha Shmois, Vaeira, Boy, un montón de veces apareció la idea de la salida de Egipto. Entonces, Parsha Sahoydesh fue dicha después del concepto, la idea, el mandato en la Torah de que hay que salir de Egipto. Ah, sí, Parsha Sahoydesh fue dicho después. Ahora vamos a ver una nota muy interesante. Después de mencionar muchísimas veces en la Toira la salida de Egipto, ahí la Toira dice, mira, Parshat HaKodesh hay que salir de Egipto. Esto es lo que significa que dijo el Rebbe Rashab y su hijo, el Rebbe anterior, lo copió, que Parshat HaKodesh fue dicho después de la salida de Egipto. No después de que salieron de Egipto, después de que se habló del tema de la salida de Egipto. Fíjate la nota 14, al pie de la página. Fíjate también una nota que escribió el Rebbe, que fue impreso en Likutei Sijes, Parshat Metzora, Tavshin Dalet Mem, Soy Famut 11, en la página 11. Fíjate que escribió así: Zoy de Shoinoy, la segunda línea. Beseifra Mahamorim Eter, en los libros de discursos hasídicos que estamos estudiando, un discurso basado en ese, de 1911, perdón. Nitpas Miguf Kvaz Xaviat Koidesh, fue impreso, copiando de la puño y letra de un libro del Rebbe Rashab. Beseifra Mahamorim Likud mi mamore kvod kudus amur merashav, y en el libro de discursos hasídicos, que es un compendio, una compilación de discursos hasídicos del Rebbe Rashab, leachar yetzias mitzray, está escrito ahí después de yetzias mitzray, que Parshas HaKodesh fue dicho después de yetzias mitzray. El Rebbe nos acaba de dar una explicación, que el concepto de yetzias mitzray fue mencionado, el salida de Egipto fue mencionado, y esto Parshas HaKodesh después de que fue mencionado. Ok, acá el Rebbe da otra respuesta. Kanilia kavana Yetzia Mishibud Mitzray. Me parece, dice el Rebbe, que la intención del Rebbe Rashab y el Rebbe anterior fue que ya habíamos salido de la servidumbre de Egipto, pero no de la tierra de Egipto. Sobre lo que está escrito, que Dios nos va a sacar debajo de la servidumbre de Egipto. Que en realidad esto ocurrió, dice la Gemara en Rosh Hashanah, que a partir del Rosh Hashanah, del año que el pueblo salió de Egipto, ya no eran sirvientes en Egipto. Ya no trabajábamos más en Egipto, a partir de Rosh Hashanah. La salida de Egipto es en Nisan. 6 meses antes de la salida de Egipto, ya no estábamos haciendo trabajo pesado, ya no trabajábamos más. Entonces, que Parshas HaKodesh fue dicho antes de la salida de Egipto, no de la salida literal, sino que Parshas HaKodesh, perdón, fue dicho después de la salida de Egipto, perdón, después de la salida de Egipto, no es que literalmente después de la salida de Egipto, después de la servidumbre de Egipto. Es otra respuesta. De vuelta, respuesta número uno, dentro del Maimar, el Rebbe dice, Parshas HaKodesh fue dicho después de que fue mencionado el concepto de la salida de Egipto. Respuesta número dos, Parshas HaKodesh, en la nota, Parshas HaKodesh fue dicho después de que se acabó la servidumbre de Egipto. Y ese que se acabó la servidumbre ya fue una especie de salida, entre comillas, de la tierra de Egipto. A pesar de que no salieron todavía, pero ya no había más servidumbre. Vejine, ahora bien, ahora el final del Maimon. Shleimus Inyan Zeh Chodesh Nisan, la plenitud de este mes de Nisan que empieza después de este Shabbes, Sheazu Vejine Zagiluin de Toira Shelemaila Mekolagnyan y Maná Canal, que entonces en el mes de Nisan van a ocurrir todas las revelaciones de la Toira que están por encima de estas, todos los asuntos mencionados anteriormente, del Tzimtzum, Tzimtzum Arishon, diferentes tipos de Tzimtzum. Y ahí le hace Lobet, la plenitud de esto va a ser en el futuro por venir, no es hoy. Shazenemar, le cara pod mareja sobre esto, dice Ishaya, el profeta, que no se va a cubrir, no se va a ocultar más tu maestro. Ukiyadua, como es sabido, de Afshe Ishmaila Meyuhet, Mishkan Shazam Moisha, a pesar de que hay una virtud interesante, particular, del tabernáculo que hizo Moisha en el desierto. Y también de la misma manera hay una virtud especial en el templo, el primer templo que construyó el rey Salomón, de Shlomo HaMelech, Vixiv, Bei, sobre este templo está escrito Vayeshev Shlomo, aquí dice Abaye, que Shlomo HaMelech estaba sentado en el trono de Dios, como si estuviese sentado sobre Dios, una cosa así, una virtud muy elevada. De la misma manera hay una virtud en los 70 años del exilio en Babilonia. Fíjate que el rey va avanzando por la historia. Primero está el Mishkan, el tabernáculo, después vino el templo, después vino el exilio, que me vuelve Kabbalah, como está explicando en los libros de Kabbalah, que el nivel de Malchus, no importa qué es, como estaba en los 70 años de exilio en Babilonia, era superior todavía a como era en el segundo templo. Y el hecho de que estábamos en exilio en Babilonia era un exilio en comparación con el primer templo. O sea, era inferior al primer templo, pero superior al segundo templo. Que sí, que incluso en la época del segundo templo no había las mismas revelaciones divinas que había en los 70 años de exilio en Babilonia. Que a su vez no tenía las mismas revelaciones divinas que el primer templo. Que a su vez no tenía las mismas revelaciones divinas que el tabernáculo de Moisés. Entonces impresionante, Mikol Makoim. Sin embargo, a pesar de todas estas revelaciones divinas, Agilu y Delosid Lovi Ben Aroich, la revelación divina del futuro por venir es incomparable. Incomparable al Mishkan de Moisés también. She'az yebinyan beis hamikdash shlishi, porque entonces se va a construir el tercer templo, mikdash adonai kol yadecho, el templo de Dios que van a formar las mismas manos de Dios, gilu v'chinas atzmus eniseh baruchu, se va a revelar la esencia misma de la luz de Hashem, loikar edvad merecha, como dice Ishaya, no se va a cubrir más tu maestro, ve'yonecha roisus merecha, y tus ojos verán a tu maestro, einaim davk, tus ojos justamente, shem ikar yefi adam, en donde está la principal belleza de la persona, como está escrito en como dice en Shir Ashir, en Cantar de los Cantares, sos hermosa, mi querida, se ven tus ojos como los ojitos de una paloma, porque me vuelve como me coimeis, como está explicado en muchos lugares, que la principal belleza de una persona es en los ojos, particularmente dentro de los ojos, en la parte negra, la pupila de los ojos, babas einai, que es la pupila literalmente. Bebinyan, Beisamikdash, Yoshlishi, y todo esto lo vamos a ver en la construcción del tercer templo. Bimeheiro, Biomeinu Mamesh, rápido en estos días literalmente. Oidberosh Chodesh Nisan Zedesh Nastavshin Memzain, incluso en el comienzo de este mes de Nisan del año 1987, cuando Rebe estaba diciendo el discurso, Umitechsim Chobetub Leiva, y con alegría y buen corazón. Entonces Rebe empezó el Maimer diciendo, un momentito, hay Rosh Chodoshim, comienzos de meses, y después dice Rishon Olajem, el mes de Nisan es el primero, comienzos, primero, es una repetición, no, tenés básicamente dos comienzos de meses, Tishrei Nisan, y hay uno que es el principal, Nisan, y esto tiene que ver con las revelaciones divinas del mes de Nisan, de Tishrei, perdón, tiene que ver con el mundo, Gilui, revelaciones divinas de las cosas que tienen que ver con el mundo, e incluso si vas hasta arriba, antes del primer Tzimtzum, donde hay Tzimtzum, y también arriba, Tzimtzum, no deja de ser revelaciones, que a su vez son ocultamientos de Hashem. En el mes de Nisan se revela la esencia misma de Hashem. Por eso es el Rishon, es el primero. Es verdad, hay otros Rosh Hashanah, hay otros comienzos de meses, pero Nisan es el más elevado, es la Tachlis HaKedusha, la santidad más elevada, y todo esto lo vamos a ver con la construcción del tercer templo rápido en nuestros días.